Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
En esta edición del programa, tenemos el agrado de presentarles al director del Instituto Cervantes de Moscú, Abel Murcia. Él también poeta, escritor, traductor y fotógrafo, nuestro interlocutor vino a Rusia hace casi un año, tras dirigir una filial polaca de este prestigioso organismo público español encargado de difundir la cultura de los países hispanohablantes y promover el uso y la enseñanza del idioma de Cervantes en el mundo.
Dirigir el Instituto Cervantes de Moscú significa dirigir un Instituto Cervantes en una de las ciudades más grandes en las que el Instituto está presente. Es decir, estamos hablando de 13, 14, 15, no sé cuántos millones de habitantes, según las estadísticas. Y eso tiene unas características especiales. Es decir, no es lo mismo estar en una ciudad de 800.000 habitantes donde inevitablemente es mucho más fácil abarcar, digamos, distintos ámbitos, estar presente en todas partes, etcétera. Moscú es una ciudad gigantesca en la que yo supongo que al día hay cientos de actos culturales, hay muchísimos actos interesantes que comparten el mismo espacio cultural, ¿no? Entonces, tener una cierta presencia en un espacio como este es más complicado que podría serlo en una ciudad mucho más pequeña. Desde el punto de vista incluso del ámbito hispánico, hay algunas particularidades que hay que subrayar claramente. Es decir, el Instituto Cervantes es la institución dedicada a la difusión de la lengua española en todas sus variantes y de la cultura del mundo hispánico, no solo la cultura española. El mundo hispánico está recogido como mínimo en 20 países de habla hispana y en Moscú están representados todos esos países porque las representaciones diplomáticas de todos esos países están aquí. Eso no suele suceder en todo el mundo, es decir, hay muy pocos lugares donde estén todas las embajadas del mundo hispánico. Eso, en nuestro caso, tiene una gran importancia, puesto que como las relaciones que mantenemos con todas las embajadas para canalizar, hacer, posibilitar también desde el propio instituto la presencia de las culturas en español de todo el ámbito hispánico, es sumamente importante. Es una especie de diversidad dentro de la unidad, sumamente curioso. Y yo creo que eso es otra de las grandes características o de las grandes particularidades del centro del Instituto Cervantes de Moscú. Desde el punto de vista de la propia institución, de lo que es la labor diaria, las diferencias son menores, porque la estructura del Cervantes tiene una estructura como muy evidente, muy clara. Tenemos cuatro ámbitos. Por una parte, el ámbito administrativo. Está la parte de la biblioteca. Las bibliotecas del Instituto Cervantes son bibliotecas de carácter público, en el sentido de que cualquier persona puede hacer uso de lo que es la sala de lecturas de la biblioteca. Están los cursos que ofrece el instituto y exámenes de conocimiento de español, irían dentro de lo que es la parte académica del instituto. Y después está la parte cultural.
Abel Murcia, gran admirador y conocedor de la literatura, cuenta que aprendió a leer a muy temprana edad.
Yo empecé a leer más o menos con 3 años. Sé una anécdota que cuenta mi madre. Yo soy de una ciudad que está a 45 kilómetros al sur de Barcelona, que se llama Vilanova y la Geltrú, y normalmente la comunicación más rápida y más directa con Barcelona era ir en tren. Entonces, en uno de esos viajes en tren, yo iba con mi madre y llevaba un tebeo, una especie de cómic de estos tebeos infantiles y tal, y iba leyendo en voz alta. Y había un señor que viajaba en el mismo compartimento que nosotros, que le dijo a mi madre, el niño se inventa lo que ve, hay unos dibujitos y se inventa el texto. Y mi madre le dijo, no, el niño está leyendo. Y este hombre decía, es imposible, no puede estar leyendo. Ya digo, yo eso no lo recuerdo, es una historia contada, pero sí la asocio a ese empezar a leer como muy pronto. Yo supongo que escribir tiene mucho que ver con leer o con oír historias. A veces las tradiciones orales hacen que no sea exactamente la lectura y que sea una tradición oral la que conduce a escribir o a contar historias. E imagino que empecé así. Yo creo que es una forma de relacionarse con la realidad, lo de escribir. Y lo de escribir poesía todavía más. Es decir, es una forma muy peculiar de aproximarnos a la realidad de una manera distinta. Y bueno, con altibajos o con distinta frecuencia, pues sigue manteniéndose hasta la actualidad. Me es difícil imaginar mi vida sin libros. Todos los lugares en los que he vivido están llenos todavía de libros, que a veces se han ido quedando en esos espacios, es decir, la casa de mis padres está llena de libros, mis dos casas anteriores están llenas de libros. Mis bibliotecas probablemente lo que muestran son determinados momentos de mi vida. Entonces, continúa, sigue siendo una forma de estar ahí. Eso probablemente sea como una enfermedad que empieza a los 3 años, parece ser, y como las enfermedades crónicas se mantiene hasta ahora.
Respondiendo a la pregunta sobre cuáles son sus libros favoritos, el protagonista de este programa asegura que se trata de una tarea muy complicada, puesto que son muchos. Sin embargo, mencionó algunos, entre ellos El Quijote de Cervantes, Diálogo con Leuco, del escritor italiano Cesare Pavese, así como varias obras de clásicos rusos.
Yo creo que es difícil hablar de la literatura universal sin tener en cuenta toda una serie de autores rusos. Yo no creo que haya nadie que se adentre dentro de lo que es la literatura universal y que pueda no haber leído a Dostoyevsky. Creo que es muy complicado. Si quitáramos a Dostoyevsky de la literatura universal, probablemente a la literatura universal le faltaría algo. Hay una, lo que está considerado como la primera, entre comillas, novela, narración moderna del ruso, que era Vietnaya Liza, de Karamzin. Yo recuerdo haber leído en su momento Vietnaya Liza, y evidentemente no es una obra que vaya a pasar a la historia universal de la literatura. Que desapareciera Vietnaya Liza de la historia de la literatura sería importante para la literatura rusa, pero para la literatura universal no tendría absolutamente ninguna importancia. Que desapareciera Dostoyevsky tendría mucha importancia para la literatura rusa, pero para la literatura universal tendría la misma importancia, muchísima. Entonces, ese tipo de autores, yo creo que, por ejemplo, una obra mucho menos inmersa dentro de ese universo de lo que es la literatura con mayúsculas y albergando o recogiendo todo el mundo, como es El Maestro y Margarita, en mi opinión, le pasaría lo mismo. Y sin comparar el peso de los dos autores, es evidente, seguramente hay mucha menos gente y muchos menos lectores que conocen El Maestro y Margarita que lectores que conocen, pues yo qué sé, Los Hermanos Karamazov, El Idiota, Crimen y Castigo. Aún así, creo que precisamente ese panorama de la literatura rusa es suficientemente gigantesco como para que haya muchísimos autores que estén presentes en el imaginario de lectores no en lengua rusa, es decir, de lectores extranjeros.
Abel Murcia no comparte las afirmaciones de que se lee cada vez menos.
Decir que la gente lee menos en estos momentos creo que es seguramente falso. ¿Que leen cosas diferentes? Sí, sí leen cosas diferentes. Pero la pregunta fundamental es si eso, desde el punto de vista de las personas, es más enriquecedor o no. Yo creo que lo que no podemos es establecer que hay valores culturales superiores a otros valores culturales de nueva creación. Pondré un ejemplo muy burdo y probablemente no es muy bueno, pero yo recuerdo cuando empezaron a aparecer los primeros móviles con cámara fotográfica. Todo el mundo iba haciendo fotografías de todo tipo de cosas. Conozco a muchos fotógrafos que en aquella época decían que era un horror porque todo esto no servía para nada y tal. X tiempo más tarde, es decir, cuando ahora los móviles ya están más o menos generalizados, se han hecho incluso exposiciones de fotografía hecha con móvil y algunas muy buenas fotografías. Es decir, el problema no es que se hagan muchas cosas que no pertenecen a ese ámbito de la cultura con mayúsculas. El problema es que muchas veces en el momento en que aparecen determinadas manifestaciones de la técnica, del progreso, de lo que sea, tenemos una tendencia natural a atacar eso como defendiendo un estado anterior. Eso ha pasado con tantas cosas, es decir, ha pasado con el libro, es decir, los libros en estos momentos, el libro electrónico frente al libro en papel. Otra gran discusión. La pregunta no estaría en si el libro electrónico o el libro en papel, estaría en si leer o no leer y qué leer. Yo creo que hay una responsabilidad, además, por parte de todos los que de alguna manera se dedican, nos dedicamos al ámbito cultural, que es también, me atrevería a decir, a, entre comillas, educar los gustos, es decir, educar, pero aceptando que hay formas distintas. También nos tendríamos que preguntar qué es lo que se puede leer, cómo acercar la lectura, qué tipo de lectura. Esa es nuestra responsabilidad y esa es, yo creo que es una de las grandes tareas No sé si estamos en una época peor. Me atrevería a decir que si comparáramos con la Edad Media, me parecería ridículo decir que había más lectores en la Edad Media que ahora. Es rigurosamente falso, aunque solo sea por un hecho objetivo.
A nuestra petición, Abel Murcia comentó las recientes declaraciones de Umberto Eco. El famoso escritor y filósofo italiano desató una polémica al arremeter contra las redes sociales. Herramientas como Twitter y Facebook dan el derecho de hablar de legiones de idiotas, dijo el premio Príncipe de Asturias, y censuró que permitan que la opinión de los necios consiga tener la misma relevancia que la de un premio Nobel.
No sé si me atrevería a discutir con Umberto Eco, pero primero me preguntaría qué es una red social y para qué sirve y el uso que cada uno de nosotros hace de las redes sociales. El problema no está en lo que dice quién, sino en lo que lee quién. Es decir, yo puedo coger y no leer las cosas que escribe no sé quién. No me interesan, de la misma manera que hay periódicos que no compro o que no compraba cuando la gente leía el periódico porque yo sabía que ese tipo de periódico o esa línea editorial del periódico no me interesaba.
En conversación con el director del Instituto Cervantes de Moscú, abordamos las causas del auge del idioma castellano en Rusia, donde el pasado abril arrancó el año de la lengua española y la literatura en español.
Yo creo que en Rusia siempre ha habido un interés por el mundo hispánico, un interés que se nota en el propio conocimiento que se tiene de la realidad de los países de habla hispana. Recuerdo hace muchísimos años el mayor diccionario fraseológico español, otra lengua, era un diccionario que se había publicado en Rusia y era un diccionario magnífico, era un diccionario verdaderamente impresionante. Era realmente una obra colosal. Estamos hablando de la época soviética, pero la presencia del español en las universidades ya estaba ahí. Eso ha ido evolucionando, es decir, sigue habiendo una gran presencia en distintos tipos de universidades y distintas escuelas superiores. Aparecieron las escuelas bilingües con el gran peso que eso implica para la presencia de una lengua como el español. Y yo creo que aquí juega un papel importantísimo, una vez más, todo ese mundo hispánico. Yo creo que cada vez el número de personas que se acercan al español es mayor, quizá también porque en un mundo globalizado como el actual, las posibilidades de tener acceso a manifestaciones culturales, lingüísticas, etcétera, en español es también mayor. Estamos hablando de una gran lengua a nivel mundial, es decir, es una lengua en estos momentos, hay distintos datos, desde 450 millones a 500 millones de hablantes, es decir, es una lengua cuya presencia geográfica desde el punto de vista de diversidad de países es mucho mayor que la de otras lenguas, como lengua nativa. Hay gente que llega al español a través de su literatura, hay gente que llega al español a través de su música, hay gente que llega al español a través de los negocios, hay gente que llega al español a través de la política, hay gente que llega al español a través del baile. Ha empezado bailando tangos o bailando salsa o bailando flamenco y que a raíz de eso se interesa por saber qué es lo que cantan cuando no sé qué y empiezan a estudiar español. Hay gente que empieza el español a través del mundo de la empresa, del turismo. Yo creo que eso hace que inevitablemente sea una de las lenguas a tener en cuenta en el momento en que alguien se plantea quiero aprender una lengua extranjera, porque conjuga todos esos ámbitos. Nos plantea la posibilidad desde el mundo del ocio hasta el mundo estrictamente profesional de encontrar distintas respuestas a un conocimiento que podemos, por decirlo de alguna manera, rentabilizar de forma evidente. Y después nos pone en contacto con gente de un sinfín de países muy parecidos, pero también muy diferentes.
Según Abel Murcia, no hay que despreciar la importancia de eventos culturales como, por ejemplo, el Año de la Lengua Española y la Literatura en Español en Rusia. Las actividades que se realizan en su marco ayudan a aumentar el interés de los rusos por el mundo hispano, lo que resultaría beneficioso para el país ibérico y naciones latinoamericanas.
Yo creo que las relaciones culturales tienen un valor económico mucho más importante del que solemos entender. Imaginemos lo siguiente. Si yo estoy interesado por un mundo, culturalmente hablando, un interés sin entrar en cuestión de instituciones, es muy posible que viaje a esos lugares. Eso tiene un valor económico, que produce dinero tanto para las compañías que vuelan, como para los hoteles en el momento en que llegue al lugar, como para los lugares a los que voy. Eso se me puede decir, bueno, pero eso no es un valor cultural, pero el detonante sí es un valor cultural. De la misma manera, en el mundo de las relaciones comerciales, de las relaciones empresariales, de las relaciones institucionales, el hecho de que nos atraiga de alguna manera, sintamos una especie de cercanía, simpatía, conocimiento por algo, nos hace que nos relacionemos con eso de una forma como más amable, más amigable. Es decir, si yo tengo que elegir entre un producto de un tipo y un producto de otro tipo a calidades iguales, es posible que mi simpatía haga que me decante por una cosa u otra. Los ejemplos son múltiples, pero es que además lo que nos desarrolla como seres humanos tiene más que ver con el ámbito cultural, digamos, ampliamente entendido, que con el ámbito meramente económico, porque ese forma parte del otro y no al revés, y no al revés. Es decir, uno conoce gente que, empresarios, magníficos empresarios, que en cierto momento empiezan a invertir también en cultura. Es decir, aunque solo sea eligiendo los cuadros, los lugares que van a visitar cuando van de viaje, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que, desde el punto de vista humano, nos concede. La cultura, además, es una cosa como tan sumamente amplia. Nuestro conocimiento, por ejemplo, de la gastronomía, del mundo del vino, del mundo, todo eso forma parte de la cultura. ¿Eso no tiene un valor económico? Yo no conozco a nadie, y esto es en términos absolutos, que no tenga relación en su vida con algo del ámbito cultural, a nadie. Y todas esas manifestaciones culturales siempre tienen relación con el ámbito económico.
Al final de la entrevista preguntamos a Abel Murcia sobre cómo avanzan sus relaciones con el idioma ruso.
Este es mi tercer viaje a Rusia. Yo estuve aquí viviendo un año hace muchos años, en el 83, estudiando ruso. Había estudiado ruso antes. Después estuve en 2002 durante 2 meses organizando la parte académica de este del Instituto Cervantes y ahora llevo 10 meses ahora en Moscú. A mí la lengua rusa siempre me ha parecido una lengua maravillosa, que en su momento llegué a hablar no demasiado mal y que en estos momentos otras lenguas eslavas se han comido de alguna manera. Por lo tanto, no me cuesta demasiado o no tengo ningún problema con entender gran parte de lo que me dicen y por lo tanto no me siento en un lugar extraño, me siento relativamente cómodo. Me parece una lengua de una musicalidad maravillosa. Y en contra de lo que se dice, menos difícil de lo que a veces se quiere decir. Pero bueno, espero que en un cierto tiempo poder hablar no demasiado mal, al menos.
Agradecemos al director del Instituto Cervantes de Moscú, Abel Murcia, la participación en esta edición del programa Vivir en Rusia y le deseamos todo lo mejor junto a su familia.